completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. Blog de notas.
Hace 15 años Martín Fernández se proponía dar difusión a autores uruguayos a través de una editorial que en su presentación a nivel físico, digamos, no pareciera uruguaya. Para conocer más cómo ha sido este camino es que lo recibimos en esta transmisión especial de Uniradio, también en ocasión de los 15 años de la editorial UN. Bien, Martín, bienvenido.
¿Cómo andás? Buenas tardes.
Bien, contanos un poco cuál es el primer balance que haces de estos primeros 15 años de UN.
Qué violencia con la pregunta.
De entrada,
estamos vivos. Sí. Ese es el balance, estamos vivos.
Eso es lo primero que se te viene a la mente a la hora de hacer un balance.
Y sí, porque... A ver, yo vengo del mundo de la lingüística, hice comunicación, uh-huh. materias de sonido, pasé por comunicación. Y como empresario soy un desastre, entonces que me hagas a mí esa pregunta... De verdad, porque...
¿Nunca te imaginaste como un gestor?
Es que lo que más hice en mi vida fue gestión, ¿no? O sea, y leer, porque también, digamos, a ver, tener una editorial, ser el director editorial de un proyecto así, está lleno de caprichos, ¿no? O sea, los libros que publicamos son libros que nos gustan a nosotros, ¿no? Y que nosotros nos sentimos... fuertes como para contagiar cierta lectura, y muchas veces le erras en algo tan básico para cualquier empresa que es una proyección de ventas, ¿no? O sea, estamos hablando de una plaza comercial muy pequeña en la cual vender 400 libros casi te diría que es un éxito. Hablando en ficción, ¿no? O sea, no quiero decir, el público por ahí piensa en otro tipo de libro. Pero si le echan una googleada al catálogo de Estuario o de UM y ven que lo que publicamos son libros para pequeños nichos, llámese novela gráfica, poesía, narrativa contemporánea. Los uruguayos nos leemos muy poco a nosotros mismos, ¿no? O sea, se lee mucho, hay muchas librerías, o sea, hay como un abismo entre lo que ve, digamos, el público de esta... gran fiesta del libro que es la Feria Internacional y que estamos todo el año esperando que se dé, porque es el lugar que tenemos para mostrar nuestro plumaje y los lindos libros que hacemos. Digamos, ni picamos, ¿no? Y eso, si querés, te lo llevo al mundo del libro a nivel intergaláctico. O sea, el 80% de los libros que se publican en el mundo pertenecen a grandes grupos editoriales y el 20% restante a editoriales con una independencia mucho más, digamos, más independientes económicamente de lo que puede llegar a opinar un contador. A mí me hubieran echado hace muchos años, o sea, y nada, vos me pedías... que hiciera un balance. Bueno, yo qué sé, estamos vivos y no es poco, porque publicamos una bocha, ¿viste? Publicamos muchísimos títulos por año, unos 25 o 30 por año. Ponele que hay dos que te dan ganancia para cubrir pérdidas de otros 8. Y bueno, y hacemos long sellers, ¿no? O sea, yo nunca voy a... O sea, esto lo dije hace mucho tiempo y lo puedo seguir diciendo, y es que está, me daría mucha tristeza, me angustia mucho ir al depósito, a nuestro almacén de libros viejos. Un libro es viejo en 5 o 6 meses, ¿me explico?
Sí.
Pero más angustia me daría triturarlos o
¿qué es saldarlos? Algo que se hace.
¿Qué es lo que se hace?
¿Qué es lo que se hace?
¿Qué es lo que se hace? Porque pagar un depósito, el metro cuadrado, el metro cúbico de depósito es muy caro y a las grandes multinacionales, digamos, les conviene mandarlo a guillotinar, que les paguen la pulpa de papel y aún así ganan plata, digamos, si lo hubieran puesto en un depósito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una carnicería brutal la del mundo del libro y por eso celebraba en un balance, ¿no? Estar vivos y poder seguir publicando lo que queremos y bueno, con tesón y pretendiendo contaminar de, no de nuestros gustos, pero sí de lo que consideramos buena literatura a lectores, ¿no? Como nosotros, o más jóvenes, o más veteranos. Insisto, en Uruguay se lee mucho, mucha no ficción, que no es nuestro fuerte. Se lee mucho ensayo histórico.
Surge como una continuidad de Artefato, otro proyecto editorial. ¿Qué hay hoy de Artefato en UM?
Mirá qué interesante lo que decís, porque me hace pensar algo y filosofar un poco. Yo creo que Estuario nace como una continuación de Artefato. Qué interesante. Mirá. Me lo voy a anotar. Porque cuando con Leandro Costas Pla decidimos cerrar Artefato, y yo me pongo, digamos, a proyectar mi ambición era muy grande en relación a lo que había sido Artefato. Que en Artefato habíamos sido muy glotones también y habíamos sido, publicamos librazos también pero yo ahí por ahí no lo noté. En cambio, para mí, digamos, yo tenía 23 años y mi expectativa era mucho mayor. O sea, ya de pique yo arranqué la editorial UM, como decía él, tratando de que los libros no parecieran uruguayos y casi la editorial se llama Checa o la idea era usar papeles distintos, una estética distinta. Y mi proyecto era que esos libros se iban a distribuir en Argentina, o sea, así, pero de cajón. O sea, eran libros que salían para Uruguay y para Argentina con un catálogo que yo creía que era, digamos, de una generación. No te olvides que, a ver, ahí justo coincide, sigo filosofando. Coincide, digamos, el año anterior había muerto Lebrero y Marosa y eran dos autores que no eran publicados en Uruguay, o sea, no... Como autores, ellos, estamos hablando de dos voces muy potentes de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, de la lengua en español, del siglo XX, XXI. Y eso tiene que ver, digamos, con que no salían libros de Uruguay, digamos. Ellos dos, concretamente, venían de Argentina o de España, los libros que se conseguían acá. Y cuando yo arranco con UM, en verdad es pensando en eso, ¿no? En un catálogo for export. Pero a partir de lo que vos decís ahora, me doy cuenta de que en verdad la continuación de Artefato fue Estuario. ¿Por qué? Porque en Estuario yo me permití, digamos, seguir apostando a autores novatos, debutantes, a libros que claramente no eran for export, digamos, ¿no? Porque bueno, porque ya bastante. Primero porque no existimos en el mundo, ¿no? Y eso yo con UM incluso lo llegué a notar. De meter golazos en Argentina, y un golazo en Argentina es la nada. O sea, quiero decir, un golazo me refiero a nivel de difusión, distribución, sí, claro. Meter una nota de tapa del suplemento Eñe de Clarín con Felipe Poleri, una nota central de 5 páginas, para nosotros era ¡guau! O sea, New York Times era un poroto, ¿no? Quiero decir, el suplemento Eñe, quiero decir, era equiparable al antiguo País Cultural de los 90, ¿no? O sea, una separata cultural muy fuerte, muy pesada, y bueno, y eso hablando de Argentina, cuando vos mirabas los números de la repercusión que había tenido, era la nada. Entonces, imagínate ir a publicar poesía o teatro uruguayo o
Creo que esto que decís que eran de Artefato se ve también en lo anecdótico de que, por ejemplo, en Artefato publicaron el guión de la película Whisky.
Que fue el primer guión que se publicó, después eso, salieron
no recuerdo más, pero... Ahí va, yo te iba a decir que no recordaba otro guión de una película uruguaya publicada.
A los años salió En la puta vida y a los años salió salieron un par más. Pero sí, era totalmente... Yo en Artefato aprendí... Hice la escuelita del crimen, fue ahí, ¿viste? ¿Cómo perder plata? O sea, pasaba con una regla en el bolsillo, midiendo solapas, papeles, era mucho más lúdico, ¿no? O sea, yo en aquel entonces no vivía de publicar libros, y bueno, y a la postre, ese espíritu que te digo de Artefato, que vos me diste pie, Lo cumple a rajatabla Estuario, que no UM, porque UM, digamos, publica tres veces menos material que Estuario. Estuario es mucho más, digamos, potente a nivel bibliodiversidad, ¿no? O sea, tenemos mucha arista, mucho público disperso en distintas, el lector que te lee un ensayo de sociología raramente te vaya a comprar un libro de teatro uruguayo o una novela gráfica, o sea, está buenísimo, yo me divierto muchísimo más, o sea, gozo mucho más laburar libros de Estuario que de UM. Y eso también es algo arbitrario, ¿viste? O sea, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo decidís qué va en Estuario, qué va en UM? Es un tema de olfato y ver, digamos, cómo va trabajando cada sello. Y hemos pensado incluso en abrir un tercer sello con otra lógica, otra idea. Pero bueno.
Enfocado por qué lado no se puede contar todavía.
No, perdón.
Está bien, no, claro. Martín, te quería preguntar un poco esto que hablábamos, bueno, de Artefato y un poco como Estuario es esa heredera, pero también hay un tema con el formato y es algo que decíamos en la introducción, porque es algo que vos has dicho en distintas entrevistas, que es como publicar autores uruguayos y a escritores y escritoras uruguayos con un formato que no parezca algo uruguayo. ¿Crees que es este el diferencial que tienen en UM, Estuario?
No, eso. No. Olvídate la parte estética porque yo creo que el golpe ya fue, ¿no? Incluso a nosotros nos pasó que en el 2009, ya muy rápidamente, empezamos a jugar a romper con nuestra propia estética y en el caso de UM era atacar la etiqueta esa fluo, ¿no? Y tratar de hacerla pedazos, pero sin perder la identidad. Pero ya saltó, digamos, el dato de que era uruguaya.
No es que fuera un dato oculto.
A partir
tampoco.
Del 2010, ponele, esos papeles que nosotros estábamos usando empezaron a pulular de otra manera, ¿no? O sea, los arqueólogos constatarán que hasta el 2000 y pico, todas las editoriales en Uruguay imprimían en papel blanco obra, ¿no? O sea, los papeles ahuesados, amarillitos, etcétera, eso venía todo del exterior. En cambio, a partir del 2010, obviamente escapa a Uruguay, capaz que en Argentina se pusieron a producir Buxel, ya dejó de venir de Europa, andás a ver cómo, y ahí, digamos, se abandonó el papel blanco, ¿no? Pero para mí eso era súper importante, porque yo iba a mi biblioteca y los libros que a mí me gustaban estaban en papeles aguasados, odiaba el blanco obra, que fue el que usamos en Artefato durante cuatro años. Estamos hablando de pamplinas, ¿no? Porque yo me acuerdo en un momento que 2011 nos pasó que habíamos agotado varios títulos de UM y yo los quería reeditar, pero bueno, reeditar en Uruguay es un problema porque lo que te decía, ¿no? En 5 o 6 meses un libro ya es viejo, entonces imagínate que reeditar a 3 años, porque agotaste a los 3 años, o sea, no existe, nadie reeditaría. Y nosotros estábamos con que queríamos reeditar, yo quería reeditar libros que para mí era horrible no tenerlos en una feria, ¿no? O sea, era un espanto no tener ese libro para recomendar.
Claro.
Y agarramos e hicimos unas ediciones, una serie de 6, 7 títulos que venían en lo que vendría a ser rústica yankee, ¿no? Sin solapas, en una la tapa no era de cartulina, era de coteado, o sea, el libro te lo doblabas en el bolsillo como si fuera una revista, o sea, tenía lomo, obviamente, pero pasamos del mate al brillo, que para mí era un horror, ordeaba el brillo, y la verdad, eso que para nosotros fue una tortura y para mí casi voy a terapia, nadie lo notó, nunca nadie me dijo nada. O sea, nadie me lo celebró, nadie dijo, che, ahora que los libros no tienen solapa, o sea, plin, estamos hablando de estas cosas que
sí, claro.
Somos unos pelotudos. O sea, lo que importa es la buena literatura, la date cuenta que, bueno, ustedes justamente ahora me están entrevistando a mí, o sea, a mí me hubiera gustado que hablaran con un autor, porque lo que está faltando mucho es difusión de los autores, ¿no? O sea, los autores no tienen espacio para difundir lo que hacen. Por ahí, en ese sentido, los más beneficiados son los poetas, ¿no?
Uh-huh. En otros medios has mencionado esto de que a la editorial le importa el autor que es realmente un autor. ¿A qué te referís cuando decís eso?
Nos llegan muchísimos manuscritos todo el tiempo a la editorial y yo pierdo mucho tiempo hablando con cada uno, ¿no? Me interesa ayudar porque yo pasé por esa situación. De hecho, yo llegué al mundo editorial, digamos, por tener obra y no saber qué, claro, qué hacer, etcétera. Y a mí me interesa particularmente, entre otras cosas, porque este es un medio muy chico y seguramente le esté hablando a la madre de un amigo o al tío de un conocido. Entonces, y ahí he constatado que nos llegan muy buenos libros, pero de autores que no que se presentan como, mirá, yo soy ingeniero, pero hice esto y a mí por ahí ese tipo de autor no me interesa, ¿no? Anoche, por ejemplo, presentamos el libro a un chico muy joven, 23 años, Ciro Benjamín, y bueno, cuando fui a presentarlo, digamos, fue lo que me salió decir, ¿no? O sea que fue la realidad con la que nos encontramos. Un chico de 23 años que tenía un libro muy bien escrito, que era transparente, que transmitía lo que quería, y conversé con él un rato y me encontré con que él tenía ganas de seguir escribiendo. O sea, no era... Y justo digamos, es una crónica de su vida, etcétera, pero nada, me pasó con Agustín Acevedo Canopa hace 12 años y me ha pasado con otros autores que por ahí vos apostás a que bueno, incluso con autores que ya les publicamos 3, 4 títulos y que hay veces que, bueno, que te llega una nueva obra que por ahí para vos no es tan importante literariamente, digamos, como la anterior, ponele. Pero para el autor está bueno que se la saque de encima y que empiece un proyecto nuevo, porque estamos hablando de obras a las cuales los autores, los escritores, le dedican mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese muerto debajo de la cama les puede pesar y lo he sufrido, ¿no? De tener autores trancados porque tienen algunos un solo libro inédito, otros tengo 4 novelas, 2 libros de cuento. Imagínate en la pandemia lo que fue.
Sí,
o sea,
claro.
La pandemia, tremendo. Pero bueno, lo del autor me refería a eso, ¿no? O sea, un escritor en potencia, digamos, que sabés que va a tener. Me pasa con Jorge Alfonso. Jorge Alfonso, con él casi creo abrimos Estuario en el 2008, o primero salió el libro de Martín María Matos y uno de Tatiana Oroño, y al toque salió por Rovideo. Y por Rovideo fue un hit. Salado, pero el cabrón no escribió una letra más en 13 años, ¿viste? Y el año pasado volvió al ruedo, con un libro que incluso era mucho más extenso, mucho más ambicioso. Yo se lo quise partir en dos, para que no saliera tan caro al público, ¿no? O sea, es un libro que sale 900 mangos de un autor, ya te decía, los autores uruguayos no venden. Imagínate un joven autor uruguayo, por más bueno que sea, o sea, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y no me dejó. Se llama Ganar y Perder. Es un librazo de Jorge Alfonso. Y hace unos días estuve con él. Le pregunté, ¿no? ¿Y estás escribiendo? No, olvídate, ya no escribo más. Entonces, bueno, lo banco porque es un gran autor, es un gran escritor. Pero bueno, hay algunos que son lentos, hay otros que son muy, muy violentamente rápidos, ¿no? O sea, tenemos autores en la editorial que por ahí cada 3 meses te dicen, opa, estoy terminando
tengo
un libro.
Claro.
Esperá, pero yo ya tengo 2 en cola tuyos para publicar y no te puedo publicar un libro todos los años. Nos pasó con Renzo Rosselló. Renzo sí, que justo hoy se presenta la novela de Renzo acá. Renzo nos cayó con un libro de 600 páginas sobre un personaje, Obdulio Barreras. Renzo Rosselló es un referente de la novela negra del policial uruguayo. Y la novela estaba buenísima, pero le dijimos, Renzo, mirá, este libro, así, en el aire, en librerías, va a salir 1.100 mangos. Vamos a darle unas vueltas, a ver si podemos hacer una saga con todas las historias de Obdulio Barreras. Y salió bárbaro, y funcionó, lo dividió en 4, salieron 1 por año. Y es una saga de Obdulio Barreras, que tampoco hay sagas de personajes de novela negra uruguaya. Está Agustín Flores de Pedro Peña, está el personaje de Hugo Fontana, que se me fue el nombre ahora, Nada, lo de Renzo estuvo buenísimo. Pero bueno, eso, también acompañar al autor y jugar con él. Y bueno, y si es no, es no. Y si se presta, sabe que no le estás haciendo daño. Con Renzo nos comimos el 2020 porque la promesa era un libro por año. Y en el 2020 le dije, che, a este año aguantame. Está. Por ahí.
Bien, ahora que mencionabas la novela negra, ¿no? Ustedes tienen varias colecciones dentro de Boom y de Estuario. Está Cosecha Roja, por ejemplo, que es algo que a priori uno diría, ¿en Uruguay se hace novela negra? Bueno, en Uruguay sí se hace novela negra. Ustedes tienen esta colección que es bastante importante y tiene muchísimos títulos. ¿Cómo ves al público en relación a la novela negra uruguaya, por ejemplo?
Yo no soy un gran lector de novela negra. Uh-huh. No me considero un buen lector de novela negra, así como tampoco me considero un buen lector de ciencia ficción. La directora de la colección Cosecha Roja es Marcela Saborido, que sí, es una gran lectora del género policial, una mucho. Y lo que nos pasó fue que un mismo verano, evaluando manuscritos, nos encontramos con que había 4 novelas policiales de autores que nos gustaban, que ya habíamos publicado a algunos de ellos. Y fue Marce que dijo, hay que abrir una colección de novela negra. Y funciona muy bien, hay mucho público, digamos, que curte el género noir, sí, ¿no? Estuvo buenísimo. Van 36 títulos de Cosecha Roja. Y son unos 14 autores que han publicado. Argentino 1, Leonardo Yola, que es una bestia. Renzo Rosselló, Cecilia Ríos, Rodolfo Santulo, Mercedes Rosende, Pedro Peña, Hugo Fontana. Esos son autores recurrentes. Después hay algunos otros autores que han publicado una novela. Lo de Damián González Bertolino fue rarísimo porque él nos llevó su nuevo libro. Lo leímos y le dijimos, hiciste un policial y nosotros tenemos la colección Cosecha Roja. Pa, no, me matás, no me lo metas en una colección de novela negra. Le digo, pero mirá, está bueno porque ya, digamos, hay un público ávido de eso. Yo te prometo que cuando lo reeditemos, cuando lo agotemos, te lo reedito en otra pero colección, sacalo por acá,
claro.
Pero empecemos por acá. Y le fallé porque lo acabamos de reeditar y lo reeditamos
nuevo,
en Cosecha Roja,
ya.
Los trabajos del amor.
Bien. Bien, entonces tenemos a UM, tenemos a Estuario por otro lado, que editó a Gabriel Gali el año pasado con Homerar.
Bienvenido, Gabriel, el director
de
Radio.
Gracias. Te damos el paso.
No, sí. me arrimé porque quería decir una cosa.
Gabriel publicó un libro de prosas breves, brevísimas, que se llama SAG en el 2009.
Sí.
Y ya ves, el comportamiento fue bastante similar al de Alfonso, porque 11 años después aparece con un ladrillo que era exactamente la misma jugada, se plagiaron ahí.
Sí, pero no, quería decir algo que me parece importantísimo a señalar y agregar a lo que ya dijeron, a lo que dijo Martín, que obviamente tiene esa visión hacia adelante y hacia atrás de lo que son sucesos, pero también sobre los hombros. Y me parece que hay algo a destacar y es el carácter, ¿cómo diría? No solo innovador, porque no se trata de ser innovador solamente, sino que me parece que hay una nobleza en el trabajo de Martín de haber descubierto voces, haberle dado lugar a autores que de otra manera no hubieran encontrado dónde publicar en nuestro país. Y creo que eso es algo muy señalable, muy destacable, porque yo creo que son los únicos sellos editoriales en nuestro país que hacen esto de una manera sostenida y además, y perdóname que use esta palabra, exitosa, porque 15 años después de estar vivos, como vos decís, vivos, activos y con vitalidad, realmente me parece que es algo para felicitar y es lo que quería hacer.
Está bueno,
felicitarte públicamente.
Y igualmente está bueno lo que decís porque me da pie para... O sea, hasta hace 5 años yo reiteradas veces me repetía diciendo que no tenía colegas con quienes laburar, ¿no? Y desde hace 5 años aparecieron un montón de editoriales pequeñas, muchas de ellas aglomeradas en el colectivo Sancocho. Muchas de ellas están acá en el piso 1.5 de la Intendencia.
Vamos
visítenlas.
A recibir ahora en el próximo bloque.
Exacto, porque ahí hay proyectos que están buenísimos, viste, y que están recogiendo esa cuerda embarrada, ¿no? Que es la de tirarte al agua con un autor que no lo conoce nadie y decir, a mí este libro me encanta y le voy a dar para adelante. Vos hoy me preguntabas el tema de la gestión y es fundamental ser un buen gestor, ¿no?
Sí, total.
También un buen administrador y también un buen un buen lector, ni hablar, para ser editor, ¿no? Pero la apuesta, ¿no? La apuesta. A mí, digamos, y esto tiene que ver con la pregunta de, bueno, ¿y qué es ser independiente, no? Porque ya fue el término, ay, tú eres independiente, ya está. O sea, sí, todos somos independientes, salvo Planeta y Random, todos somos independientes. Pero ¿sabes qué? Hay mucha editorial, digamos, que no sabe lo que es trabajar con dineros propios, ¿no? Hacer apuestas, ¿está? Yo conozco acá arriba una editorial que, como que te diga, que vendió la bicicleta para publicar el libro de fulano y empezar su editorial, ¿me explico? Y nosotros, si hay algo que nos podemos jactar, y creo que también muchas del colectivo Sancocho lo pueden hacer, es que somos independientes porque no dependemos de fondos públicos, no andamos presentándonos en dineros, digamos, yo soy horrible, por ejemplo, presentándome a proyectos para conseguir, estaría buenísimo, y me pasan agitando con hacerlo. Cuando hemos publicado algún libro con apoyo, digamos, de los fondos concursables o de algún ente, es porque los autores piden un subsidio para pagar una investigación, para
claro,
un apoyo a la edición de, no sé, un libro de música de un autor poco conocido. Pero yo creo que eso también hace, digamos, ese ser cabezón que es ser un editor obstinado con tratar de contaminar el mundo con la literatura que le gusta, ¿no? Y eso, digamos, acá en el colectivo Sancocho lo ves claramente. ¿Y qué es eso, no? O sea, es tener ese espíritu, digamos, de contagiar, ¿no? Porque en definitiva también el rumor juega mucho y bueno, nada, el rumor, ¿no? El contagio ese de, che, tenés que leer a tal autor, ¿no? Y eso solo se hace poniéndotelo ¿no? sobre los hombros, como decía Gabriel, y bueno, y cinchando del carro. Está buenísimo. Visite, ¿con quién van a estar?
Vamos a estar con Manuel Barrios.
Ahí va, bueno, Manuel de Alter. Claro, Manuel capaz que tiene un poco más, digamos, de años. Hay otras más chicas incluso que están haciendo un laburo divino.
Bien, ya lo vamos a estar hablando el bloque que viene. Martín Fernández de Editorial UM, felicidades por estos 15 años. Y ya nos retiramos porque sabemos que tenés que ir, sí, Gabriel.
Sí, no, solamente pasá bien a qué hora es la presentación del libro.
Exacto.
De Renzo de hoy.
Lo de Renzo Rosselló hoy es a las 8, es una presentación de una conversación con Nelson Díaz, con Cecilia Ríos y Renzo Rosselló, novela negra. Y bueno, en ese mismo género, mañana a la misma hora, Rodolfo Santulo presenta su nuevo libro en Cosecha Roja, Mototaxi. Con Rodolfo inauguramos la colección. Buenísimo. Cosecha, sí. Roja.
Bien, perfecto. Bien.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Dale, salud.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.